Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
This is a Rogue Media Network podcast.
Hola, mi nombre es Jessica Torres.
Hola, yo soy Jackie Espinosa.
Y esto es Zona del Crimen.
Una vez más a Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
¿Cómo están? Gracias por pasar por aquí otra vez. ¿Cómo has estado, Jackie?
Pues bien. No sé qué decir.
Ya se nos acabó el mes.
Ya, se acabó el mes. Septiembre, ya viene Halloween. Ya estoy lista para comer pozole, pavo, tamales, de todo. I'm ready.
Ya ven en mi holiday favorito, Halloween.
Yes. Ay.
Me gusta. Me gusta. Vas a las, bueno, yo sé que es diferente, pero ¿vas como a las haunted house o cosas así? ¿O no te llama la atención nada de eso?
No. Porque pues es más como para mis niños. Uh-huh. So.
O vas al pumpkin patch.
Sí, he ido al pumpkin patch. Uh-huh. Usualmente... Pues es que Alexander ya está grande y él ya no quiere hacer nada. Uh-huh. Ya ni siquiera disfrazar.
¡No! Güey, no. Yo me disfrazo.
Y le digo, güey, es que tienes que ser parte del...
De la traición.
De la... Porque el costume que voy a hacer este año...
Ok.
Es como...
¿Familiar?
Familiar. So I'm like, you have to... Tienes que participar porque cada quien sea... Valeria...
Y no quiere.
No quiere. Está como, su carota ahí... Y Valeria, pues, está chiquita, ella, sí, ella la pongo lo que sea y ella feliz de la vida, sí, con el candy. O sea, it's, ya como cuando es regular. Yo digo cuando no tienes kids, es como,
Excuse me. No, it's not. No.
I don't think it's as fun. Obviamente, si estás como... En nuestra juventud nos vestíamos y andábamos en el pedo, en el club, tomando todo eso. Pero cuando ya estás, yo, ya como ya me, uh-huh. Halloween es más como la decoración.
Güey, yo voy a las haunted house, me gusta, lo disfruto.
Tengo años que no voy a una.
Pero ya vienen. Y luego de ahí, noviembre. Espero todo un año, yo no sé ustedes, pero yo sí espero todo un año para comer Thanksgiving food. Como el pavo, el relleno, todo eso, nada más en Thanksgiving.
I mean, yeah, pero like tamales, yo como todo el año.
No, no, pero así como más americano, que americano, es el pavo, yeah.
Sí, eso sí. No, pues ¿quién lo va a hacer en medio? No, pues sí.
Really.
Who's gonna make it in the middle of June?
They have Christmas in summer, I mean, ¿y qué?
Christmas in July.
In July. Y luego Christmas. Christmas no me gusta tanto, la verdad.
Christmas es mi favorito.
Ay, no, yo no.
Because once again...
Por los niños.
Cuando tienes kids, hacen como ver tus caritas.
Ay, es un gastadero.
No, sí, it is.
No, sí.
Pero like...
Pero sí, miro.
Ver sus caritas es como más... It's more special. Uh-huh. You know, like...
Sí.
It's more para ellos, to be honest. Ya, yeah, really, Thanksgiving... Es por los dragones.
¿Y qué?
¿Y qué? No, ¿y qué? Yo soy drag, güey. Pago por toda la semana.
Pero ya. Ay, los recalentados, qué rico. Oh, ay, God. Bueno, ya viene el frío. Eso es lo que lo, es lo único que en la parte que no me gusta.
No mames, todavía es septiembre, ya estamos hablando. Esto pasó es la que... última vez, creo.
Perdón, lo quitas. ¿Qué tal? Pero es que, güey, no, el frío. Exacto. Pero bueno, X, bueno. Okay. Hoy le toca cute. A Jackie yeah. traernos el episodio de hoy. No tengo ni idea qué es. Qué es lo que trata. La semana pasada me diste como una pistita de que iba a ser como un caso de injustice, uh-huh. que injusticia. Tenía mucha injusticia, pero no me dijiste qué. Porque, y gracias, porque yo, verdad, yo no me aguanto y lo voy a ir a buscar.
Digo Google.
Sí, a huevo. Sí, no, me caga que me dejen con la duda así. Como el los episodios más uy, que me han costado es cuando hiciste el de los dos episodios.
Ajá. De Mark Kilroy, de los satánicos.
Porque yo también tuve que esperar y así de, hija de tú, ¿por qué haces eso, Jackie?
Y yo ya sabía de...
Pero bueno, okay. ¿Qué nos traes el día de hoy, Jackie?
Este caso es uno que te va a hacer encabronar, güey. Porque...
Me lo imaginé.
Porque es un caso de injusticia... Es un caso donde el sistema legal la cagó, no nomás
qué una, raro.
No nomás una vez, dos veces. Y por ese error que hicieron, esa cagada que hicieron, mucha gente murió.
Puta.
Pues, y también este caso es local.
No.
Yeah. Este caso es de Kenneth McDuff,
okay.
El Broomstick Killer, el asesino de ajá. Palo de Escoba. No sé, tan bueno en inglés, I mean, en español, pero... y es aquí, de uh-huh. Rosebud, y ahí te va okay.
Ok, cuenta.
So, tú y yo sabemos la ciudad de Waco, uh-huh. es un poco famosita.
No por las cosas que debería, pero...
No por cosas buenas. Es infamous. Sí. Waco es conocida por varias razones, como por ejemplo...
La masacre.
La masacre de la Branch Davidian, ajá. que ya tuvimos un episodio de eso. También son conocidos Chip and Joanne.
Right.
Ok.
Que ya se apoderaron de la mitad de Waco.
La mitad de Waco, ya nos subieron las taxes. También... Está la balacera de los motociclistas.
En el bar de Twins.
En el Twin Peaks. Ajá, que Twin Peaks. Por cierto, mi marido estaba ahí.
De ver, ay, pues sí, pues estaba ahí un ladito.
Trabaja un ladito y dijo que, o sea, tuvo que cerrar todo.
Eso estuvo feo, Jackie.
Yes.
Bueno, todos, pero. Sí. Ese fue el más reciente, por decirlo así.
Fue como en
2016, 15? Más o menos. Más o menos, 2015,
por ahí, 2016.
Por ahí, tiene como 5 años.
Güey, eso 2016, hace 8 años. Sí, y matemáticas. A ver, 16, 17, 18, 19, 20, 19, bueno, 23. Tiene ya tiempo.
7 años.
Ok. Uy.
Te entiendo.
También la matemática no se me da.
Hace como 5 años. Güey, se hace casi 5 años, el 2018. Sí, ok.
Ok,
sí,
anyways. También aquí nació el Dr. Pepper, la uh-huh, Big Red, sí. O sea...
De hecho, tenemos un museo bien cucho, pero ahí está.
aquí lo vemos de la ventanita. El Dr. Pepper, como dice. Ok. Y también, aunque no es tan conocido entre los asesinos seriales, uh-huh. como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, no sé por qué no es tan conocido como uh-huh. ellos, porque también...
Porque no era guapo.
Actually, no, güey. Estaba guapísimo. Sí. Okay. Well, en su primer mugshot, en como cuando tenía unos 20 años.
Ah, ok.
Y dije, ay, ok. Pero ya cuando dije
qué eso. Qué enferma, Jackie.
Ok, como dije, su nombre es Kenneth McDuff.
Le estamos haciendo una propaganda horrible a la ciudad de Waco.
No vengan, por no favor. Vengan. No, güey, ya, no.
Tenemos historia. No buena, yeah. pero hay historia.
Ok. Ahí les va. Kenneth McDuff nació el marzo 21 de 1946 en Rosebud, que es como un pueblito chiquillo ahí, pedorro, que como sí, 43 sí, sí. minutos de Waco. Kenneth era el quinto de 6 hijos de John Allen McDuff y Addie McDuff. Su familia era una familia de clase mediana alta, uh-huh. solo tenían dinero, y esto era porque su papá tenía un negocio de cemento.
Okay.
Que uh-huh. era
que es caro.
Que el cemento es caro. Sí. Y también le iba bien. O sea, no eran white trash, como... You know what I mean. No eran basura. No eran chusma. Su mamá, Addie, era conocida en el pueblo como the pistol packing mama.
Okay.
Y se traduce a la mamá que carga pistola.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea,
algunas traducciones se oyen muy, muy...
Pero, ya. Yeah. Sí. Y cosa que es Texas, güey. Todos tenemos pistola.
La pistolera.
La pistolera. Y esta señora era conocida porque tenía un temperamento fuerte y que defendía a su hijo ciegamente. O sea, a su hijo...
Mama Bear. Okay.
A su hijo... No me lo... Al niño no.
Con el niño no.
Con el niño no. Así, igualito, güey. Con el niño no. Los residentes del pueblo cuentan un relato de la... Donde la mamá de Kenneth, Addie, amenazó al conductor del autobús escolar por haber corrido a Kenneth McDuff por haber quebrado una regla.
Ok.
Que fue la señora, lo paró, le dijo que le dio una mentada de madre y lo amenazó con la pistola. O sea, todos los maestros de la escuela le tenían miedo a esa señora porque no se le podía decir nada a su chamaco.
Pinche Karen, güey, desde los años.
No, güey, esto es peor que Karen porque esta güey amenazaba con pistola. Si el hijo quebraba una regla o no se portaba bien, cosa que era de
it
todo
el tiempo. About white, de aquí de Texas.
Y iba la mamá, excuse me, a mi niño no, y los amenazaba y whatever, su hijo no podía hacer nada mal. Era el, ¿cómo se dice? La manzana de sus ojos, right? Las hermanas eran igual. So, era como el bebé de la familia.
Se protegían demasiado.
Eran muy hueva. Alcahuetas.
Ya me dio hueva el hombre.
Exactamente. Durante su niñez...
Qué feos modos de la señora.
Durante su niñez, Kenneth fue conocido como un bully que se aprovechaba de sus compañeros más pequeños, obviamente. Pero un día, Kenneth encontró la arma de sus zapatos y le buscó pleito a la persona equivocada. Tommy Salmon se supo defender y le metió una putiza a Kenneth.
Le hacía falta.
Güey, lo dejó sangriento.
Qué bueno.
Y lo dejó humillado. Right. Y
soporta.
Y fue santo remedio, digo. Y ya.
Ándele, cabrón.
Como no terminó ni el año, creo que no sé, poquito después, se salió de la escuela. He dropped out. Porque.
Ya, no aguantó. No soportó.
¿La queso? No. Dijo, no, me chingaron. Ya, o sea.
Me humillaron. Yeah. Me retiro.
Yep. A Kenneth siempre le gustó quebrar las leyes desde joven, right? Siempre tuvo como esa rebeldía de chiquillo. Y es cosa que más adelante son cosas pequeñas que él hacía que eran como
No creo que fuera rebeldía, güey. El huerco no tenía consecuencia alguna por ninguno de sus actos.
Desde chiquito, su mamá, En 1968, a los 18 años de edad, Kenneth fue encarcelado por robo y intento de robo y le dieron 12 cargos de 4 años.
Ah, cabrón.
Y que tenía que servir al mismo tiempo. Solo terminó sirviendo un año y en 1965 fue dado condición de libertad. Robo.
En libertad condicional.
En agosto 6 de 1966, un año después de esto, sus crímenes escalaron. Cuando Kenneth, junto a su cómplice Ray Del Green, mataron a 3 jóvenes en un pueblito llamado Everman, afuera de Fort Worth. Right. So, algo que tiene este güey es que siempre tenía un chinchicle. Como un... Alguien que él podía dominar.
Sí, sí, sí. Influenciar fácilmente.
Porque Roy Doe era como muy...
Tenía un pelele, güey, ahí con él, sí.
Kenneth y Doe manejaban... nomás estaban manejando así como... sin, ¿cómo se dice?
Sin rumbo, sin dirección. Yeah.
Buscando a jóvenes, cuando se toparon.
Como que salieron a cazar.
Ya, yeah, exactamente.
Hijos de la madre.
Salieron a cazar.
Lo que es el ocio.
Ya. Yeah. Y se toparon con Robert Brandt, de 17 años, su novia Edna Lewis Sullivan, de 16, y Marcus Dunham, de 15. Marcus y Robert eran primitos. Y Marcus me estaba visitando a la familia. Estos tres jóvenes estaban parqueados en un campo de béisbol. Right. Los dos hombres se acercaron al carro y ordenaron a los jóvenes que salieran apuntándoles con una pistola, que era una Colt Revolver 38. Los metieron en la cajuela de su carro, de los jóvenes. Right. Kenneth se subió al carro y manejó el carro de los jóvenes, y Roy manejó el otro, donde venían ellos, right? Llegaron a un campo aislado, y aquí Kenneth le dijo a Edna que saliera de la cajuela y le ordenó que se metiera al otro carro, right? So solamente en el carro, solamente en la cajuela de ellos, solamente estaba Robert y Marcus. Ahí, mientras todavía estaban en la cajuela, creo que estaban como hincados en la cajuela los kids. Okay. Eso es lo que yo me dio de entender.
Entender.
Yeah. Okay. Kenneth le disparó 6 veces. Disparó 6 veces. Y a Robert Brandt 2 veces en la cara. A Marcus 3 veces en la cara. Y luego como que lo agarró del pelo y le puso otra, psh, así como de cerca, right?
En la cara. El de gracia, como dice.
Como, ajá. Kenneth le ordenó a Jill que limpiara el carro de huellas y just clean it, para que no, ¿verdad? Después de esto, los dos se montaron en el carro y otra vez manejaron como un poco y se fueron como a otro campo aislado, right? Aquí los hombres tomaron turnos violando a Edna.
Hijos de la chica.
Su primero fue Kenneth, luego Roy, luego Kenneth otra vez. Después de cuando Dale dio su confesión, dijo que la segunda vez que Kenneth estaba violando a Edna, que él escuchó a Edna decirle a Kenneth, creo que rompiste algo. Como la de tanta fuerza. Sí. Something broke. Algo quebró adentro de ella. Like, se rompió.
Ay, güey, qué fuerte.
Kenneth le ordenó a Dale que le trajera la escoba que tenía en la cajuela y con eso la ahorcó. Lo que Roy confesó, él dijo que cuando él le dio la escoba a Kenneth, la muchacha estaba boca arriba, le puso la escoba,
okay,
en el palo de la escoba en el cuello, lo pisó con las dos pies.
Ella estaba de espaldas, por decirlo así.
Ya, yeah, ya, yeah, así flat on the ground.
Uh-huh.
Que le agarró los brazos y la jalaba. So like, mientras él pisaba el palo.
Sí, como aplicándole una llave luchadora.
Ajá.
Sí.
Más y que él miró que la muchacha solamente pataleaba. Y dice que él miró la cara de emoción de este güey y se quedó like, como que, ah, no mames, güey, like. Una cosa es violar y otra cosa.
Ay, perdón. Tengo mis límites. O sea, yeah, le disparar uh-huh y violar, sí, güey, pero eso no.
Eso no.
Ahí marco mi rayita, hijo de su madre.
So, después de esto. Ay, no.
Eso sí que no. Eso sí que yo no. Tengo mis límites.
Después de esto, la echaron como en un matorral, uh-huh, en un, como ahí en el pasto. Y se fueron. Y después de esto, que pasaron a comprarse una coquita, una bebida.
A refrescar.
Sí, porque se habían hidratado. Era mucho esfuerzo.
Sí.
Al día siguiente, Dale escuchó en el radio sobre los asesinatos. Y sintió un remordimiento fuerte que fue y se entregó a las autoridades dándoles todos los detalles. Él soltó toda la sopa. Dijo, ya no aguanto más, déjame desahogarme. Y dijo todo, right? En cambio, por su testimonio, a Joe le dieron una condena de 25 años. A Kenneth McDuff le dieron la pena de muerte. Por el asesinato de Robert Brandt.
Okay.
no le pusieron cargo de los otros dos, y eso pasa.
A veces no pueden hacer eso, no, es
tiempo, es dinero, si puedes cacharlo por uno,
ya no toman en cuenta, lo cual, güey, pues está culero, pero...
Uh-huh. Se fue a la cárcel, le dieron la pena de muerte por el asesinato de solamente de Robert Brandt. Cuando entrevistaron al papá de Kenneth, el señor dijo, si yo en realidad creyera que mi hijo lo hizo, no necesitarían matarlo. Yo mismo lo haría. Why didn't you?
What are you waiting for?
What are you waiting for? Exacto, el papá no, como que no...
No lo aceptaba.
No lo aceptaba. Y esto debería haber sido el final feliz, ¿verdad? Se fue y lo van a ejecutar. Todo chévere.
Sí, su justicia.
¡Pues no!
Como te dije yo.
¡Pues no!
El pasado.
Este cabrón regresó y regresó con más fuerza. Y déjame decirte cómo sucedió.
Apenas te iba a preguntar, o sea, ¿pero cómo, güey? Si lo condenaron, lo encerraron.
Déjame decirte cómo funcionó el sistema legal de los Estados Unidos. En 1972, uh-huh, el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Furman contra Georgia decidió que la pena de muerte era un castigo cruel e inusual y lo hizo
Las dos. Okay. Madre, güey.
Y lo hizo inconstitucional.
Salió
por muy a huevos, pero salió. Esto se significó que ahora todos los prisioneros que estaban esperando para ser ejecutados, sus condenas se convirtieron en vida, en cadena perpetua. En ese tiempo había 88 prisioneros con la pena de muerte.
¿Aquí en Texas?
En todo el estado de Texas. Güey, okay. Texas le gusta por matar a la gente. lo que es Texas y Florida, ellos, they're ready, pum, pum, pum.
Una de las cosas que yo digo, debería de existir una ley, de veras, así de ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hiciste,
güey, pero imagínate.
Estaría que te lo hicieran.
Pero imagínate, ¿para dónde vamos a acabaríamos con
eso? ¡Me importa, madre!
No, estaríamos todos bien tuertos.
Güey, no, pero es que realmente sería, yo pienso personalmente, ¿verdad? Que será una lección y pero, un mensaje bien mandado.
Sí, ok. Yo sí creo en eso. Y tú me la haces, pero son cosas chiquitas de la vida, güey. No de que te voy a matar. Pero digo, si eso funcionara,
ajá,
el crimen en Texas estuviera todo más down. No aprenden.
Es lo que yo pienso.
Güey, the death penalty no doesn't really work.
Güey, a veces hasta los protegen más.
Bueno, okay.
Anyway. Volvamos al injusticia caso. Chingada okay. De Texas.
So, había
88
prisioneros con la pena de muerte en todo el estado de Texas, que sus condenas fueron convertidas en cadena perpetua.
Uh-huh.
Esa es una parte de como el primer paso que se dio en esta legal system que la cagó. La tormenta perfecta se estaba formando. Había una crisis de sobrepoblación en las prisiones.
Casi siempre lo hacen por eso.
Right. Y por órdenes del gobernador, los tenían que liberar a 750 prisioneros a la semana.
Ah, cabrón.
So, tenían esta orden. El sistema legal.
Güey, son un chingo.
A la semana, güey. Sí. O sea, yo digo, primero hubieran dejado ir a los borrachitos, a los que tienen un poquito de...
Se robó una manzana sin pagar.
Le encontraron un poquito mota. Dejan a eso sí el primero, güey, ya. O sea, la legalización de la mota, ya, pásenla a Texas.
Ay, güey, aquí en Texas no va a pasar eso.
Man. No, es que es un estado rojo. Pero...
Pero se fueron al extremo estos güeyes.
Les dijo el gobernador, hay muchos culos en las cárceles, que no podemos mantenerlo, están muy apretados, bla, 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 esto y el otro. Más que la ley esa pasó de que la pena de muerte la quitaron. Fue, mira, la receta perfecta para este cabrón que se les fuera...
Escabullendo ahí.
Y se les escapó. Ajá, y les fue. Cuando llegó el momento de que él estaba elegible, no sé por qué estaba elegible para parole, para libertad condicional.
Condicional, ajá.
Es uno de los errores que hicieron, que quién sabe cómo
chingado. Ahí hubo truco, ahí hubo trueque.
Cuando llegó el momento de su entrevista, enfrente de la adjunta de libertad condicional, McDuff pidió ser entrevistado por Glenn Heckman, quien había sido nombrado por el gobernador Clements. So, el gobernador en ese entonces escogía quién iba en el parole board.
Okay.
Right. Los del parole de la junta son de los que un prisionero va y es como una entrevista. Te dicen, oh, ¿qué has hecho en este tiempo que estás en la cárcel? Oh, revisan tu caso de nuevo para ver si estás
tu comportamiento
listo,
y todo eso.
Listo para salir, ya. Yeah. Okay. McDuff le dijo a Heckman, si puedes sacarme de aquí, te garantizo que te dejarán $10,000 en tu guantera de tu carro. Sé que eres el hombre del gobernador. Mi familia tiene dinero. So, okay. Y dice, okay, then what? Heckman murmuró que aceptaría la oferta de McDuff, pero después fue directamente a la oficina del fiscal del distrito del condado de Brazos, quien presentó un cargo de soborno contra McDuff.
Le puso el dedo. Okay.
Ajá. Pero, aún así.
Se lo pasaron por el arco de...
Se lo pasaron por el fundillo.
Sí.
Ya. Yeah. Pero aún así, en 1989, bajo la presión del gobernador de Texas, Bill Clements, el Parole Board votó en favor de liberar a McDuff. Pausa.
Sí, güey, okay. ¿Te quieres...?
Comments? Okay. Any comments?
I'm mad. I'm getting frustrated.
Yes. Güey, una persona que estuvo en death row.
Exactamente. Y vas a considerar... Ah, maybe se merece una segunda oportunidad.
No.
Sí.
En 11 de octubre de 1989, McDuff fue liberado. Todo el pueblo, güey, de Rosebud temía el regreso de McDuff.
Sí.
Ya que él había dicho que iba a matar a una persona por cada día que estuvo en la cárcel.
No mames.
El muchacho que se lo chingó, Tommy Salmon, él también dijo que temía por sus hijos, porque ya tenía hijos que eran adolescentes.
Sí, ya pasó el tiempo, sí.
Dijo, no, se puede vengar y me, you know.
Yo me lo chingué.
I beat his ass. I whooped his ass. El día en que Kenneth McDuff salió de prisión, el sheriff Larry Paplin hizo una predicción. Y dijo, y cito, no sé. Alert that from legend. Y cito, and I quote. No sé si será la próxima semana o el próximo mes o el próximo año, pero uno de estos días, chicas muertas comenzarán a aparecer. Y cuando eso suceda, el hombre que debemos buscar es Kenneth McDuff.
Güey, hasta ellos mismos lo sabían.
So, es que él lo que hizo es arrestarlo. Ya el like, it's out of his hands, like,
dijo. He manifested.
Yeah. Tres días después de ser liberado, el cuerpo de Sarafia Parker, de 29 años, fue encontrado en Temple, Texas. Que está cerquita de aquí.
Como 40 minutos.
Yeah.
Menos si agarran el 35.
Ay, pero con este pinche tráfico que hay. McDuff no fue formalmente acusado de este crimen. Right, pero poco después de que tuvo muchísima suerte de ser liberado este cabrón. Macduff regresó a prisión por violación a su libertad condicional. Macduff había amenazado de muerte a unos adolescentes afroamericanos y por eso regresó a la cárcel, right? Después de que ya lo habían dejado ir, regresó una vez más.
¿Y al otro no le concedieron libertad condicional? ¿Al compinche?
No, a él le dieron 25 años y él los cumplió todos.
Sí, los cumplió todos.
Yeah. Okay.
And now, a word from our sponsors.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
So regresó una vez más a la cárcel por violación, por haber amenazado a estos niños, que es un hate crime. Pero su mamá,
ay, la señora,
quien siempre sacaba a su hijo de problemas
y lo defendió,
pagó sus multas, pagó sus abogados y una vez más salió liberado el 28 de diciembre del 1990.
Eso sí duró en el encerrado de cualquier manera.
Ya, por el primer crimen de los tres jóvenes, sí.
Sí, pero después cuando violó su...
Duró
su
como...
libertad condicional. ¿Cuánto duró?
Ok, duró maybe como un poquito menos del año.
Ok.
Ya, porque salió en el 89 del parole, del first crime.
Ok, entonces fue liberado en el 89 y regresó en el mismo año y salió en el 90. Son unos meses nada más.
Ya. Yeah.
Okay.
A casi un año de esto, en octubre 10 del 1991, Macduff recogió a una sexo servidora llamada Brenda Thompson de Waco, la amarró y la echó en su troca. Cuando iba manejando, Macduff se topó con un retén. Right. Brenda estaba en el asiento de frente y le empezó a dar... Tomó esa oportunidad, le empezó a dar patadas a la parabrisas.
Ok. Ah, ok. Quería escapar.
Ajá. Cuando Macduff miró el retén, se dio la vuelta para evitar el retén. Pero los policías were like, why you...
¿A dónde vas?
¿Para dónde vas? Y se hicieron hubo una chase.
Ah.
Hubo una...
¿Persecución?
Persecución. Pero pues este güey se les peló.
Ay, hasta suerte tiene.
Ay, no, es que... Anyways. El cuerpo de Brenda Thompson no fue descubierto hasta el 1998.
No mames.
So duró sin encontrarla for a few years after this.
Como 7 años, güey.
Yeah. 5 días después, el 15 de octubre del 91, Macduff y otra sexo servidora de 17 años llamada Regenia Deanne Moore fueron vistos teniendo una discusión en un motel de Waco. Creo que es un hotel donde yo vivo cerquitas. Que se mira medio sospechoso.
De dudosa.
No es de 5 estrellas, ¿eh? Se estaban discutiendo y después vieron que la camioneta de McDuff salió. Right. Y se fue y se subió como a la Highway 6, a la carretera estatal de 6. Macduff le ató los brazos y las piernas con medias antes de matarla. ¿Cómo se llama? Regenia. Y había estado desaparecida durante 7 años cuando su cuerpo fue descubierto el 29 de septiembre del 98.
También.
Ajá.
También
se cree que Macduff asesinó a Cynthia Renee González, de 23 años, quien fue encontrada muerta en el lecho de un arroyo cerca de County Road 313.
Okay.
I don't know where that is.
No vayas a investigar.
No, I'm trying to... It's close by my house, fool. A lot of these were close by my... Ahorita te voy a decir. Uy, me da miedo.
Este güey ha de haber sido un experto en las escondidillas, güey, de niño.
Estúpida. Pero no, se nomás se especula que fue él de esta...
Pero no se lo comprobó.
No se lo comprobó. Hasta ahora sabemos que a MacDuff le gusta tener un cómplice y alguien con una personalidad dócil que lo asistiera para mostrarle sus habilidades.
Sus conocimientos.
Yes, right.
Ay, oh, Dios.
El 29 de diciembre del 91, MacDuff y su nuevo cómplice, pues que el otro día se lo habían encerrado, Alva Hank Worley, conducían por Austin cuando vieron a Colleen Reed. Ella estaba en un car wash, que es donde... ¿Sí es en español?
Lavado de autos.
Ah, en un lavado de autos, supongo que lavando su carro. O ya bajaron, ¿no?
Escondiéndose.
Cuando MacDuff y Worley la secuestraron. En... Y la secuestraron así como...
A plena luz del día y ajá, todo.
A mí. Y ya hubo testigos.
Ay.
Obvio. Y dijo ese testigo que cuando la secuestraron, la metieron al carro y se pelaron, que Kenneth MacDuff se peló, pero en el sentido contrario. Que es como un detalle de que te dije que uh-huh. hacía cositas como para mentarle la madre a la ley, y no como quebrando la ley,
uh-huh.
pero eso es como una parte de eso de que, nomás porque puedo y porque me las...
Lo voy a hacer.
Y no, es uh-huh. como little details que yo like.
Para terminar de caer gordo, güey. Yeah. Sí. Chicastroso.
Worley, el cómplice, admitió más tarde en una entrevista con el sheriff del condado de Bell que tanto él como MacDuff se turnaron para violar y quemarla con cigarrillos.
No mames.
Ay, pero que en realidad no participó en el asesinato. Dije, yo la torturé, la violé.
Yo solo la torturé.
Ajá, pero no fui yo el que la... Mató.
Uh-huh.
Torturar es parte de eso, estúpido.
En México se dice, tanto peca como el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Yo nada más sí.
I've never heard of that. Nunca.
Ay, Jackie. Te hacen parte del barrio, Jackie, de los dichos.
Anyway.
Son tradiciones, Jackie.
Okay.
Son tesoros nacionales esos dichos, mira, desde las tatarabuelitas. Okay.
I've never met my tatarabuelita.
Pues ni yo, güey, pero es un decir también. Yeah. Del año del caldo.
Del caldo.
Uh-huh.
La siguiente víctima de MacDuff fue Valencia Joshua, otra sexo servidora, que fue vista por última vez tocándole la puerta a MacDuff. En ese entonces, él ya estaba vendiendo y haciendo drogas.
Okay.
So, yo especulo que ella también...
Consumía.
Ya. Yeah. Valencia fue estrangulada el 24 de febrero de 1992. Su cuerpo fue descubierto el 15 de marzo en un campo de golf cerca de TSTC. Que es una escuela aquí. Güey.
Es una escuela técnica de aquí.
Técnica de aquí. Que está como a 5 minutos de donde yo vivo.
Jackie, no te quiero decir, pero creo que el área donde vives, güey.
Está media... La de donde como vivo sí bajar, tiene mala
va
fama, güey.
Va a bajar el valor, güey.
Tiene mala casa. Fama, pero mira.
Y ahí te fuiste a meter. Seguro te dijeron, es que es un neighborhood.
Pero sabes que no se huye tanto, güey. I really don't.
Este vecindario es el futuro, oiga. Invierta, es el futuro. Es el prometedor.
Ay, Dios.
Y la Jackie compró casa.
La siguiente víctima fue Melissa Northrup, de 22 años, que trabajaba en una gasolinera en Waco que se llamaba Quick Pack, y también estaba embarazada cuando desapareció. MacDuff también se llevó...
Sus víctimas son muy, muy vulnerables. O sea, como las sexo servidoras usualmente son muy vulnerables en la sociedad porque son... aisladas y...
Son vistas como menos.
no las aceptan y todo eso, y vieron mal si las hace vulnerable. Ni ponen muchas veces atención a sus desapariciones, lo consideran como, ah, pues es que anda
en eso.
Y luego está embarazada.
Vulnerable. Pero ella no era sexo servidor.
Yo sé, pero era vulnerable. Era, su estado era lo hacía vulnerable.
Y creo que era que estaba trabajando como de noche, the night shift, which is like, mujer, no pongan a mujer a trabajar de noche.
Cuando yo trabajé en una gasolinera, no que les importa, pero fíjate que yo me quejé de eso, o sea, no porque no quisiera trabajar, güey. La primera vez que yo tuve que lidiar con... la verdad, con un borrachín, de que ya no se podía vender cerveza y él quería huevo. Afortunadamente, o sea, las personas que estaban en cargo sí tomaron eso en cuenta, y desde entonces, porque siempre había dos personas, pero desde entonces siempre trataban de poner, por ejemplo, a un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, para ya no dejar a las mujeres, solas, porque la verdad sí, güey, la mayoría de los vatos sí se alzaban y sí te ponían al brinco ya con una... no sé por qué, pero ya con una persona ahí, o sea, con un hombre ahí, sí se les bajaba mucho, pero... A nadie le importaba, pero te lo quería contar.
Sí, viene como al caso.
Gracias, Jackie, por hacerme sentir mejor.
Macduff también tomó 250 de la caja. Sí.
Ok.
Y fue el único sospechoso porque lo habían visto... cerca del Quick Pack en el momento de la desaparición. Durante la investigación del asesinato de Melissa, antes de que se encontrara el cuerpo, un amigo de la Universidad de Macduff le dijo a los oficiales que Macduff había intentado obtener su ayuda para robar esa tienda.
Lucharon de cabeza.
Dijo, es que ya la tenía
como sospechoso.
Northrop murió el primero de marzo de 1992 y un pescador encontró su cuerpo el 26 de abril al mes siguiente. Pero ya lo tenían, o sea, como dijo el sheriff, si aparecen muchachas aquí muertas.
Güey, pero ¿ya cuántas lleva este punto? ¿Cuántas son? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Cinco.
Güey, ¿y todavía no? ¿Y todavía no hacía nada para detenerlo? Ay, no.
Porque, I mean, te tienes que dar cuenta, o sea, sabían que eran él. Sabían, right? Pero una cosa es saber y otra cosa es poder...
probarlo.
Comprobarlo. So, en el 92, güey, el ADN apenitas estaba empezando, right? So, like, eso pues, y luego eran, como dijiste antes, eran sexo servidoras.
Sí.
So, el 6 de marzo de 1992, un fiscal emitió una orden de arresto, right?
Finalmente.
Finally. Pero.
Ya me voy, Jackie.
Ya me encabroné. Macduff se había mudado a Kansas City, Missouri.
Ah, ok.
Ya no estaba en el estado.
En Texas.
¿Dónde? Él trabajaba en una empresa de recolección de basura, era basurero, y vivía bajo el nombre falso de Richard Fowler. ¿Ok? Y viviendo su vida bajo otro nombre. El primero de mayo de 1992, un compañero de trabajo llamado Gary Smith estaba viendo el programa de America's Most Wanted.
Ah, ok.
Con John Walsh.
Lo quitaron, ¿verdad? Necesita regresar.
I don't know if it's still on.
I don't think so.
I don't know. Ya no miro cable, yo sabo en nada. I don't even have cable on. Estaba mirando el programa de America's Most Wanted y ¿quién apareció en su televisor? Ay, su compañero de trabajo. Se quedó like, ¿what?
¿Estaba? Yo lo conozco.
Voy a cobrar dinero para la recogida. I would have done the same thing.
Dijo, aquí he escuchado muchas veces que no se los dan.
¿Really?
Ajá. Hay muchos testimonios de que no. Really? No se los dan.
Oh, that fucking sucks.
Lo toman como servicio a la comunidad. Como gracias por su...
Lo deberías de hacer por
sí,
servicio
a la... Sí, pero pues si puedes facturar. O sea, sí, yo no estoy diciendo que me paguen. Ustedes ofrecieron.
No, también.
Sí. Yo sí lo reclamaría.
Después de discutir el asunto con otro compañero, le habló, le dijo, hey, no mames, güey.
Mire esto.
No sabes que acabo de descubrir. acabo de ver la cara de ese cabrón en la tele. ¿Should I or should I not? Porque también hay el problema de que snitches get stitches.
Sí.
Obviamente, decidió que sí. Y le echó un telefonazo al departamento de policía de Kansas City. Buscaron el nombre de Fowler, right? El nombre falso que él estaba usando. Uh-huh. Y salió que él había sido arrestado por solicitación. Uh-huh. Right? So, tú puedes mentir de tu nombre todo lo que quieras. Por uh-huh. las huellas...
No cambian. Y no mienten. Las huellas
Las huellas de él ya estaban en el sistema bajo uh-huh. Richard Fowler. Y las compararon con las huellas que le habían hecho cuando el primer arresto.
Ok.
So, las compararon y dijeron, Richard Fowler y Kenneth McDuff son el mismo hombre, right? El 4 de mayo de 1992, un equipo de vigilancia de 6 oficiales arrestaron a Kenneth McDuff mientras conducía a un landfill, que es como donde van y tiran toda la basura.
Un basurero.
Al sur de Kansas City. Los oficiales que lo arrestaron, incluyeron al alguacil Thomas Parnell McNamara Jr., su hermano el alguacil Mike McNamara, que son muy pesados aquí en Waco, uh-huh. y el sheriff del condado de Falls, Larry Paplin, cuyos padres habían arrestado a McDuff en el 66. So, McDuff fue arrestado por los papás y por los hijos.
Y por las generaciones.
Generación. Y lo van a... No, ojalá ya no, ¿verdad? No, es la última vez. De todos los asesinatos que cometió, solo fue acusado por el asesinato de Melissa Northrup. Uh-huh. El 26 de junio de 1992 fue declarado culpable de asesinato capital. El 18 de febrero del 93 fue condenado a muerte una vez
más.
Güey, creo que es el único que ha estado
condenado a muerte dos veces.
Ya. Yeah. No, madre. Un reportero llamado Gary Cartwright escribió: si alguna vez hubo un buen argumento para la pena de muerte, es Kenneth McDuff. Dije,
sí.
No, ya. Yeah. Es buen punto.
Pero entonces, eso me sorprende, que en Texas en un momento de la historia de Texas hayan quitado la pena de muerte.
Es que no fue Texas, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso fue
Fue
federal, no estatal. Porque si hubiera sido por Texas, ¿tú crees que Texas lo hubiera quitado?
Por eso, entonces ¿cómo?
Regresó.
Ajá.
Ya regresó.
Por eso, o sea, fue otra orden.
Fue otra, ya. Yeah.
Ok, ya te entendí.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Por eso me hacía raro de que, güey.
Texas.
2023 y todavía tenemos pena de muerte.
Sí, ahorita la pena de muerte es legal federalmente. Un estado, como por ejemplo Texas, sí ejecutan.
Sí.
Hay otros estados que a lo mejor.
De sí hecho, no son muchos.
Sí la tienen, pero no la ejercizan.
Ok.
Is that a word? Ajá. No la. You know what I mean? Nomás dan como 400 años en prisión. Ajá. Es como, you know, no la quiero.
Lo mismo.
Yeah. Yeah. Kenneth McDuff recibió la inyección letal el 17 de noviembre de 1998 a los 52 años.
Se tardaron.
Está enterrado en Pickerwood Hill, que es donde están enterrados los cuerpos de los prisioneros que en la familia no los quieren. Ajá. Uh-huh. ¿No qué tanto te quería tu mamá? Ah, porque yo estaba viejía. O ella estaba muerta. O las hermanas. Nadie lo fue a recoger. Y este fue el caso de... Ahí está. Este fue el caso
está en una fosa común, prácticamente.
Yeah. Ay, todavía en prisión.
Sí.
Oh. Hasta de muerto está en prisión, porque esa parte está adentro de las... En Huntsville.
Ah.
Todavía está en prisión hasta muerto.
Güey, eso no lo sabía.
Ajá, fun fact.
Pero la prisión aún está en...
It's in Huntsville.
Sí, pero me refiero a que todavía está activa.
Uh-huh.
Ah, ok, entonces...
No, ahí casi matan a todos. Ahí vas a Huntsville cuando pasas. Ya. Yeah. Y esos son fun facts que tengo, ¿ok?
Ok.
Entonces, como que no quise meter. También violó a varias, a varios miembros de su familia.
Perro.
Brenda Thompson y Regina Moore fueron enterradas en Golden Road, que está a 3 minutitos de mi casa.
Chequear, no digas, porque si algún día quieres vender, güey.
Yo quiero decir para que me vengan a visitar. Nomás el presidente de la Junta de Libertad Condicional fue condenado por perjurio. Uh-huh. So, McDuff le confesó a su hermano mayor, Ronnie, que en el 64 había violado y matado a una mujer. Pero obviamente la mujer no murió. Uh-huh. Y esa mujer dio a luz a una hija.
No.
De quien después McDuff más tarde trató de... la quiso como hacer amiga. Uh-huh. Y la quiso a, como a meter a prostitución. A su propia hija.
No manches.
Yes. Ronnie, el hermano mayor de...
Kennedy.
De McDuff. Fue asesinado por el esposo de una mujer quien era él el amante.
El amante.
So, estos son como otras little fun facts.
Güey, familia este de mierda.
O sea...
Puro mierda.
He's white trash. In my book. Aunque tengan dinero, es basura.
Ay, güey, el dinero no te da...
Güey, no
mames. No te da clase, no te da... ¿Cómo se dice?
Morales.
Morales, ni...
Yeah.
Calidad humana.
Güey, no sé cuántas veces la regaron el sistema legal de Texas.
Güey, fue condenado en el 98 y en el 98, bueno, por lo que dijiste, fue también, todavía ese año que lo ejecutaron, ese año fue cuando se encontraron los dos cuerpos de las mujeres.
Unas semanas antes de que él fue ejecutado, él dijo dónde estaban.
¡Él lo confesó!
Ya. Yeah.
Si no, no las hubieran encontrado.
Yep. Él confesó, dijo, ok, están aquí, aquí, aquí.
Por lo menos lo dijo, güey.
Ya. Yeah.
Me imagino que para las familias igual.
Yep.
Sí.
So,
yeah. Pinche caso viejo.
Viejo. Y ya, está enterrado, nomás en una crucecilla con una X y su número de prisionero.
De prisionero, pues, ni siquiera el nombre. Ándale, qué bueno, sí. Uh-huh. Así es como se merecen, güey.
Ya.
Yeah. Así se merece el morir.
Sin nombre. Uh-huh. Sin que nadie le haga una... Ni su madre, no sé si
estaba viva, pero sí, fue como el episodio del clan Puccio de Argentina. Cuando este viejo murió, después de todo lo que hizo,
nadie
su familia nunca quiso nada con él, no reclamaron su cuerpo, igual. Fosa común.
Quémelo, tiran al basurero. Uh-huh. That's it. That's literally what they deserve.
Bravo.
Y esto fue el caso de Kenneth McDuff, el serial killer de aquí de...
De Waco. Güey, ese ya no lo conocía.
Yeah. Y sabes, cuando fue a la escuela en una clase... ¿Cuál clase era? Creo que la Criminal Introduction or something like that.
Introducción al crimen.
Introducción, ajá. El profesor... Es de Rosebud.
Ah, okay.
Y decía, yo me acuerdo, fue a la escuela con él.
No mames.
Ajá. Y dijo, creo que este maestro estaba un poquito más...
Tiene que joven. Estar más joven, güey. De que no creo, porque sí. Si murió a los 52 años. Yeah. Y a la escuela, ¿cuánto hace que fuiste? Eres muy mal en matemáticas, güey.
Yes, I am.
Pero, bueno, te doy las gracias, Jackie, por el episodio de hoy. Interesante. Mm-hmm. Fun facts. De Waco, yes. Que no sabía, que me dan más ganas de moverme a la chingada de aquí. No te voy a ir a visitar.
No, hombre, y te puedo dar una guía turística, acuérdate que eso nos gusta. Es de, mira, aquí, hay esto aquí, a lo otro.
Fíjate cómo disfruto más los haunted places.
Yeah. How do you know it's not haunted? Ahí murieron.
I'm sure it is. Pero bueno, te doy las gracias, Jackie, por este caso. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Lo esperamos en el siguiente episodio, ¿ok? Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Y hasta la próxima.
Adiós. Thank you.
This has been a Rogue Media Network production.